les pongo su teléfono o mi computadora para que estén bien, les pongo sus audífonos para que escuchen bien y estamos yo en el otro cuarto. Eso no se puede hablar y en realidad es algo que puede, es el tiempo para que ellos puedan explicar cómo sucedió el accidente y poner todo escrito.
Perfecto, es un placer escucharla. Que tenga buen día.
Siempre. Muchísimas gracias. Bye bye.
Hasta luego. El teléfono, damas y caballeros, a ver si lo apunta y le llama, por favorcito. Ese teléfono viene siendo, atención, everybody, 415-987-7539. Del otoño, damas y caballeros. Autumn Leaves. Phil Harper. música muy apropiada para darle la bienvenida a nuestro amigo Arnoldo Torres, que siempre se la pasa taking care of business. ¡Qué bárbaro! Aparentemente acaba de... Ajá, dígame, joven.
Oye, tú eres muy eclectic, ¿no? Esa es la palabra. ¿Cómo es la palabra en español?
I like eclectic, yes. Me gusta todo.
¿Qué es esa palabra en español? ¿Cómo se dice?
Pues yo diría que te gusta la variedad musical.
Oye, lo que estabas tocando, wow, man, this is jazz.
Deep.
A jazz aficionado, man.
Mira, te voy a decir una cosa, durante el COVID, ¿ok? ¿Te acuerdas cómo estábamos todos locos? Y básicamente éramos trabajadores esenciales, ¿verdad? Porque estaba desierta la ciudad, a mí, has de recordar, por lo menos aquí en San Francisco, nomás los chicanitos, las chicanitas que iban al trabajo, los mexicanos y los latinos andaban en la calle, que iban a los jales. De ahí en adelante toda la gente escondida. Y la cosa estaba toda loca, ¿no? Y entonces, precisamente, una estación de jazz... KTSM me parece que se llama, fue la que 91.1, que se puede escuchar a través del internet, pero tiene sale de la del precisamente Skyline College de allá de San Mateo. Lo puedes escuchar en el internet, pero other than that, la señal que tienen es limitada. Eso fue lo que me mantuvo a mí balanceado, te digo la verdad, la música jazz fue lo que me dio un balance en aquel momento. Anyway.
Es increíble, ¿no? Que jazz es, como dicen, la forma, the genre de música que se inventó acá. Y lo que siempre he reconocido, sinceramente, y estamos hablando de esto entre mi familia, la música es lo que une mucha gente, es música, porque es algo increíble, la creación de la música, de las diferentes gentes que les gusta música de otros países, de otras culturas. Ay, si podías tener esa actitud acerca de comportamiento y tratamiento de otra gente, ahí tenías todo. Sinceramente.
Ecléctico es la palabra que buscábamos, pero te digo que, por ejemplo, imagínate tú que se reunieran, ¿verdad? Que se reunían los campesinos y se reunían con precisamente los dueños de la tierra, porque los dos estaban enojados el uno con el otro, uno no paga y el otro pues no quiere pagar. Y entonces se ponían a cantar de colores, ¿ok? Y durante el tiempo que están cantando de colores, si es que los gabachos aprendieron la canción y se ponen a cantar, entonces ese es el único momento de paz, porque estás cantando, no estás peleando, no estás enojado, estás cantando. Y eso es lo bonito de la música, ¿no? Que vas a un concierto y todos estamos escuchando la misma música. O sea que es a shared experience, una experiencia compartida.
Oh,
pues.
Es increíble, sinceramente. Yo he realizado eso vez en cuando, sin duda. A veces me gustaría hacerlo más, sinceramente, porque no, la música es algo increíble, de dónde viene, cuando se junta con otra con otro estilo, con otra cultura. Siempre me ha encantado la música de los brasileños del Caribe. Es una mezcla de la música de nosotros, de como latinos, pero nosotros como latinos realmente somos mulatos, somos mestizos. Es la combinación, es the mix, es increíble, man. It's just... Entonces, cuando oyes esas cosas, comienzas a pensar de dónde viene la otra influencia. ¿Ah? Una influencia bonita, una influencia impresionante. Y entonces comienzas a conocer la gente que la hace. Y dices... Ay, ¿cómo es que esta gente la odio, no la conozco? Comienzas a salirte de esa zona rígida. Y me parece que la música es lo único que te deja salir de esa situación. La única. Las películas a veces tienen ese impacto, ciertas películas. Pero no como la música. No como la música. Es algo increíble.
Y hablando de eso, imagínate tú, y me parece que hubo una especie de experimento, ¿no? Que por ejemplo, dos personas que están, que no se pueden entender en la política, ¿verdad? Que los dos saben de cómo arreglar motocicletas. Se ponen a arreglar la motocicleta y ahí tienen algo en común, ¿ya? Entonces ya comienzan a platicar y dicen, no, pues this guy's not so bad, ¿verdad? Porque mira también, y él también sabe exactamente lo que tú sabes sobre cómo arreglar la motocicleta y a pesar de que están en lugares opósitos de políticamente, ya comienzas tú a comprender. Me parece que eso es lo que más necesitamos en este lindísimo mundo.
Sí, y eso es algo que podemos hacer como individuos, Marcos, como lo sabes. Lo podemos hacer. El problema es que tenemos que abrirnos para poder reconocer esas cosas. Sinceramente, a veces cosas pueden cambiar en maneras que no podías imaginarte. Y yo lo digo en el aspecto de los resultados siendo positivo, no más en oír, en considerar y poner en su lugar la cultura que estás escuchando. Esa música refleja la cultura. Entonces comenzarían a querer entender más de la cultura y comienzan a aprender en una manera, en un contexto positivo, no negativo, sino positivo. Eso es algo realmente, por ejemplo, los polacos con su música, ¿dónde la encuentras? Pues está por todo lugar de México. ¿Por qué? Porque habían colonias de polacos y tuvo un impacto. Entonces, eso es realmente es algo increíble cuando estudias música. Y yo la estudié cuando estaba en la secundaria porque tocaba varios diferentes instrumentos. Y te digo sinceramente, Marcos, que yo no tenía, yo no apreciaba la música en esa época como la aprecio ahora. Es muy interesante porque yo tocaba en concert orchestra. Y tocaba jazz también. Comencé a escribir música. Lo poco que hice, aprendí mucho de esa experiencia. Pero por eso me da mucha tristeza que deshacieron con el programa de músico. De darte, a mí me dieron un trompeta, me prestaron un trompeta para practicar en la escuela pública, en una escuela pobre donde yo fui, pero tenían el programa de música. Y ahí, amigo, pero yo comencé a 5 años, ahí me comenzaron a enseñar aquí el piano, ya mi tía. Entonces, eso es algo que realmente siempre está contigo. Te puede definir un poco, unos aspectos de la personalidad cuando puedes apreciar la música. Y yo no estoy criticando a cualquier persona que no tiene ese reconocimiento, ese entendimiento del impacto de la música. Quizás hay una diferencia también, pero en realidad yo tengo nada sino un sentimiento muy positivo. Y cuando tocas música así, me pega, cabrón, me pega, me hace pensar, me deja soñar, estando consciente, ¿no? Yo comencé a imaginar diferentes cosas, de gente cuando ese trompeta estaba tocando como estaba tocando. Para mí es una belleza, sinceramente, Marcos. Y a veces te aprecio mucho porque eso es lo que has hecho con cierta música que has tocado. Me pega bien, me pega y me deja salir de la onda de donde estoy y me da un descanso muy favorable.
Y hablando de ello, acabas de terminar una reunión aparentemente muy importante, ¿no? Porque estaban varias personas y me imagino que estaban hablando del proyecto que tienes.
Sí, estábamos hablando de de enmiendas que quería presentar este año acerca del programa de los doctores de México, que vamos a tener como 125 doctores en 5 diferentes especialidades. Ahora, la clínica Mission Community Health Center, ahora va a tener 5 doctores y un psychiatrist de México.
Mission Neighborhood Health Center?
Yeah, Mission.
Yeah.
Entonces, se me olvida el nombre, Willy Ramírez, yo creo que es el nombre del director ejecutivo. Yeah,
yeah, yeah. Del doctor principal ahí, porque me parece que...
No, el director ejecutivo.
Que acaba de entrar, right?
I think so. Pero yeah. Por fin tenemos a alguien ahí, yeah. Y a mí me da mucho orgullo, ¿no? Estoy muy feliz que decidieron, pero el tipo estaba vigilando el programa. Porque cuando la ley pasó y ya sabíamos que íbamos a tener 125 doctores, fue uno de los primeros que dijo inmediatamente, oye, yo quiero doctores. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿no?, que podemos ayudar a la comunidad en este aspecto. Y gracias a Dios que pues hoy estábamos discutiendo las enmiendas y yo escribí varias enmiendas y la gente que ahora las escribe al estilo de ley, agarran lo que yo escribo, la escriben en la manera que tiene que ser parte de ley y me la regresan. Y yo estaba en esta reunión discutiendo lo que yo estaba proponiendo, quería saber lo que pensaba el Medical Board. El Medical Board me dio otras ideas que querían incluir en el lenguaje que yo había desarrollado. Estamos de acuerdo con ciertas cosas, y cuando estás de acuerdo con la agencia que va a implementar el programa, pues eso es mucho mejor, porque no vas a tener que estar peleando tanto con ellos. Uh-huh. Entonces, es este el tipo de reunión que tengo mucho. Voy a tener una reunión grande hoy a las 4 acerca del programa de odontólogos de México, porque hay muchas, muchas más diferencias entre el entrenamiento del doctor de un odontólogo en México con un odontólogo en los Estados Unidos, en California. Y el Dental Commission quieren hacer el programa, pero son un poco duros en no tener confianza en la preparación de un odontólogo en México. Yo no tengo esa duda, yo no tengo esa sospecha, yo no soy sospechoso en ese sentido. Tengo mucha fe y mucho respeto para el proceso que se sigue en México, y no lo digo. Pero fíjate, Marcos, fíjate, yo ni soy mexicano. No soy mexicano, lo sabes. Yo no nací en México. ¿Ah?
No, oye, ¿no te gustó lo que...?
Pero yo siempre hago lo más que puedo hacer para gente latina, no nomás para mexicanos, sino nuestros hermanos de Centroamérica. Y a veces creo que son muy pesados, y a veces ellos siempre creen que el mexicano es pesado, porque todo el gringo cree que todo latino que viene de América Latina o de México son mexicanos, todos. La comida siempre son refried beans and rice and enchiladas and tacos. Pero San Francisco es un poco diferente. El salvadoreño, el peruano, tienes mucha diferente cultura y comida. Y siempre para mí San Francisco ha sido una ciudad muy, muy interesante debido a la variedad de nuestra gente en esa ciudad. Pero me molesta que no se hablan. Leí algo, y debes de leerlo tú, Wall Street Journal, un opinion editorial, donde dice que no debemos de apoyar este diverse, que es el término que usan para DEI,
de diversidad, ¿no? Affirmative action type.
No, acerca de la educación, donde dicen que el anglosajón es el problema de todo el mundo.
Nice.
Cuando lees eso, ese artículo, vas a reconocer que el anglosajón nos dio muchas cosas, pero dice, lo que ellos pudieron ayudar es parar el tribalism, ¿ah? Tribu contra tribu, país contra país. ¿Y cómo lo pararon? Lo pararon con fuerza. No es como si establecieron medios de comunicación para que dos grupos diferentes, diríamos los aztecas contra los diferentes tribus que estaban alrededor de su imperio. No comenzaron a tener pláticas de paz entre los dos, no establecieron programas para enseñarse cada uno de su cultura, fue por fuerza. Y me pareció muy interesante el artículo, porque el artículo habló de ciertas verdades, pero son verdades en la interpretación de un anglosajón, defendiendo todas las cosas positivas que ellos han hecho. Y tenemos que reconocerlo, pero lo que no reconoce es la manera en cómo hicieron eso. Por ejemplo, dice, hicimos tantas cosas para la transportación, los trenes, los aviones, el carro, diferentes cosas, ¿eh? Pero nunca dice, sí, acerca de los trenes, desarrollamos el concepto y todo eso, pero pusimos al chino a construir la manera en cómo, dónde podía ir el maldito tren. Entonces, eso es tan interesante que el Wall Street Journal publique algo así, y dé el punto de vista que en mi opinión parece tan extremista en decir el anglosajón es como salvó el mundo. Y yo entiendo esa manera de pensar, porque the big picture, ¿no? Hicieron tantas cosas, sin duda, the British, the Americans, pero nunca habla del proceso, ¿ah? Nunca habla del proceso, nunca habla. Qué bueno, ¿qué es lo bueno que hizo United Fruit Company en Centroamérica? ¿Qué es lo que dejó? ¿Va a decir que dio trabajo a la gente cuando no tenían trabajo? Eso es la cosa tan interesante de cómo alguien que ve la vida y ve el mundo, el desarrollo del mundo, en esa manera. Nadie de nosotros decimos que el capitalismo todo es mal. Lo que estamos diciendo que es que el capitalismo es una contradicción de el base de este experimento de democracia, porque democracia es egalitarian, quería que toda la gente, toda la sociedad podía beneficiar, pero en el mismo documento donde hablan de esas cosas requieren que el senador en el Senado de los Estados Unidos tenga que ser dueño de tierra. Entonces, en el mismo documento donde está diciendo que todo el ser humano es igual y vamos a crear un sistema de igualdad, estamos creando un sistema donde estamos dándole favoritismo a la gente más rica. Entonces, esa es la contradicción que esta columna no captura, no la captura en ninguna manera. Pero es muy interesante. Es posible que yo escriba o trate de comunicarme con este profesor que escribió el artículo. Pero es muy interesante, Marcos, porque es un profesor emeritus. Ya se renunció, ya está retirado. Y era profesor en UC Santa Cruz. ¿Ah? Muy interesante, Marcos. Que un profesor en Santa Cruz, fíjate, Santa Cruz, the University of California at Santa Cruz, que es de la más derecha, de la más izquierda que puedas encontrar en el estado de California, sale con ese tipo de artículo. A mí me fascina que dónde se estaba escondiendo este pobre señor en un campus que donde la izquierda y los progresistas siempre ahí nacieron. A veces con cosas muy positivas y a veces con cosas bien ignorantes. Pero La vida muy interesante, Marco. Siempre me mantengo leyendo y aprendiendo. Y gracias a la música que tocas de vez en cuando, me dejas soñar, amigo. Me dejas volar a otro lugar.
Llegaste inspirado.
Y lo aprecio mucho.
Te inspiramos. Ok, perfecto. Bueno, también ello, ¿verdad? Toca en el hecho de que ahora precisamente un líder cristiano está diciendo, ¿cómo puede ser cristiano cuando Cristo llegó pues de otro lado, o sus padres lo trajeron de otro lado, y tú estás en contra de la inmigración? No sé si quieras tomar algunas llamadas telefónicas porque el tiempo nos está apretando, o si quieres hablar sobre otro tema, hermano.
No, yo nomás quería, yo saqué 4 artículos que te iba a mandar por fax, por email. Ajá. Y quería cubrir esos 4 temas.
Dale.
Uno era acerca del Trump Border Czar, ese Tom Holman.
Ya. Yeah.
Que tiene compañías, fíjate, tiene una compañía donde habla de que él puede conseguir contratos para diferentes negocios con el gobierno federal.
Ouch.
Ahora, él va a seguir con esa compañía, pero no va a tener ningún interés. Fíjate que no va a tener ningún interés.
Claro.
es un chiste. El Steve Bannon se enoja con Elon Musk. Y mira lo que dice, porque está en favor de H-1B visa. Mira lo que dice para que ya estemos claros, pero lo voy a decir en inglés. Mira, esto es lo que dice. Y para que entendamos bien el motivo de la gente de MAGA, representado por este tipo de Steve Bannon, dice, "This is about money and power. It's not about race. It's not about gender. It's not about ethnicity. It's not about religion. That's what they want you to believe it is. So you lack a bucket of crabs at each other's throat. It's not about... That's about money and power." ¿Ves? Entonces, mira lo que está diciendo. Musk está proponiendo que gente entre, no porque quiere proteger la pureza de los Estados Unidos, es porque quiere dinero. No es acerca de raza, no es acerca de qué gender eres, no es de qué grupo étnico eres, no es de religión, es de dinero. Entonces, él prefiere que se esté haciendo porque no quieren extranjeros que entren. Entonces, eso para mí me fascina, pero lo que me fascinó más fue una encuesta que CNN hizo acerca de cómo el público y los votantes en estas últimas elecciones no le dieron ninguna importancia a lo que hizo Trump hace 4 años. Trató de intervenir con el proceso democrático de dejar un presidente electo entrar a su posición. Para la mayoría de la gente no les importaba nada. Eso es donde estamos, Marcos. La gente que dice que le importa la democracia, el concepto de la democracia, en realidad no les importa nada de eso. Y eso fue el punto que yo traté de hacer, he tratado de hacer contigo en los últimos 3-4 pláticas. Que cuando votas por alguien debido a que él te va a dar, es posible que te va a dar más dinero, que te va a ayudar más en tu vida, pero no le das ninguna importancia al proceso que va a seguir, al tipo de personas que está incluyendo y siendo parte de este proceso. Es como decir lo siguiente, y lo digo muy 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 sencillo y demasiado simple. Si tú te vas a robar dinero y si tú me das un poco de ese dinero, yo no creo que has cometido ningún error, ningún crimen, porque si me estás ayudando, pues me estás ayudando. En términos que gente pueda entender, así veo el voto por Trump. el sistema de gobernación no es importante. El carácter de las personas que estamos eligiendo no es importante. Si quieren mentir, como mienten constantemente, eso está bien. No hay problema. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver conmigo. Lo único que a mí me importa es que me va a poner más dinero en mi bolsa. ¡Wow! Eso refleja mucho más, Marcos, en los valores y la falta de valores que esta sociedad ha llegado. Sinceramente, eso es lo que refleja. Y últimamente hay un artículo que salió, un op-ed que salió en USA Today, y dice que as Trump elections defined, Americans should declare war on stupidity. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice que la mayoría de la gente, no, este tipo que escribió este op-ed dice, ¿cómo es posible que alguien pueda votar por alguien que es un criminal? ¿Cómo puede dar excusas por haber votado por alguien que ha hecho tal, da una gran lista de cosas? ¿Cómo es que un senador, un político elegido al Congreso, puede estar apoyando estas cosas? Es un artículo muy, muy fuerte, muy chocante para muchos, pero en mi opinión, yo estoy de acuerdo con eso. En otras palabras, Marcos, él dice, ¿por qué no es que podemos decir de alguien que dice unas estupideces? Oye, esa es una estupidez. ¿Qué eres, estúpido? Ya no estamos diciendo nada de eso. Ahora es, no, tenemos que entender que este tipo, y lo hacemos con la izquierda también, este tipo ha sufrido. Este pobre anglosajón que vive en el norte oeste, que no tiene trabajo, ha sufrido. Y debido a eso, tenemos que entender por qué habla tantas estupideces. Eso es lo que está diciendo. Porque antes, cuando ibas a decir o decías algo en público, siempre pensabas, según este artículo, y yo estoy de acuerdo, siempre yo pensaba, oye, lo que voy a decir, ¿va a sonar bien o va a sonar como si fuera estúpido? Quiero estar seguro en lo que voy a decir. Ahora, eso no pasa por la conciencia de muchos. Dicen lo que les da la gana, no están basados en ningún hecho, en ningún estudio, en ningún pensamiento crítico, y lo dicen. Y él está diciendo, ¿qué pasó al tiempo cuando ese proceso calmaba, era como un filtro para que estupideces no saldrían tanto al aire público? Y en my opinion tiene un punto muy importante, porque tú has visto ese tipo de cosas. Yo sé que lo has visto, te has reído de esas cosas. Yo trato de no reírme porque son tan estúpidas, y creo que mucha gente las cree. Y dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que va a poner a alguien como Robert Kennedy Jr., que lo va a poner en el gabinete cuando él propone cosas que en realidad son estúpidas? No hay nada de base en lo que dice, pero le dejamos decirlo, y él lo dice, y comenzamos a pensar, ah, si se está diciendo tanto, tiene que ser verdad. Entonces, eso es lo que yo quería hablar hoy en más detalle, pero nos hemos un poco más. Y si podemos tener una llamada hoy, Marcos, lo apreciaría, ¿no?
Vámonos de balazo, vámonos así rápido. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo!
Sí, buenos días.
Sí, caballero, muy buenos días, sí. ¿Cómo se encuentra?
Sí, muy bien, saludos allá los dos. Nada más quería hacerle una pregunta a Arnoldo. Este Trump, él no congenia con ningún otro político, él es solo, porque si hace una descripción de Trump, como para preguntarle, dime que eres racista sin decirme que eres racista, pero no es el tema en cuestión. Pero él no congenia con ningún otro político, pero quién sabe quién está detrás de Trump.
No, yo creo que... toda la razón. Él oye y las voces de gente que refleja y considera que le van a ayudar con conseguir más fuerza con el pueblo estadounidense, con diferentes sectores, no importa lo que estén diciendo. ¿El tipo es racista? Sí, pero ¿es racista de primera? No sé, es alguien que le conviene cualquier argumento usarlo si le va a dar más concentración de fuerza y poder en como presidente. Y si abusa esas cosas, él puede decir, pues el pueblo me apoyó. Entonces, eso es lo que hace. Los políticos le tienen tanto miedo. ¿Por qué? Porque no quieren perder su posición. Y cuando tienes ese tipo de miedo, es algo tan triste que eres un individuo que realmente no tiene valores y no tiene dignidad. Porque tú aprecias tanto lo que tienes, que no importa lo que tienes que hacer para mantenerlo. Hemos visto tantas películas y hemos conocido a gente así. Y yo hago la pregunta, ¿respetamos gente que se comporta así? Porque así es la mayoría de la gente alrededor de Trump.
Buenos días. Buenos días, aló. Sí, dígame.
¿Soy yo?
Sí, es usted.
Ok, gracias por darme la oportunidad. Arnaldo, mira, yo soy apolítico, no abrazo a ninguno de los dos porque los dos son malos, ¿no? Pero ya lo tenemos ya al delincuente este en la Casa Blanca, entonces lo único que debemos desear es que le vaya bien, ¿no? Realmente es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que hay un matón delincuente en la Casa Blanca. Eso no lo va a quitar nadie, ¿no? Por más que él esté convenciendo a la gente de que por gusto me han juzgado, que los demócratas y todo eso. Pero ya lo tenemos ahí, así que hay que desearle lo mejor, ¿no? Y de hecho hay que seguir peleando para que la democracia no sea pisoteada, porque ese, también él tiene indicios de pisotear la democracia y luego romper la Constitución, ¿no? Pues, habrá que luchar nada más por eso, por lo menos por estos 4 años, ¿no?
Tienes toda la razón. El problema es lo siguiente: si comienzas a tratar de trabajar con él, lo que siempre tienes que entender es que lo que tú quieres conseguir y él dice que te lo va a dar, tienes que estar esperando lo que él va a querer en return, porque él no negocia nomás por una vía, él siempre quiere algo. Dijo que iba a ayudarles a los Dreamers, pero nunca ha hablado de lo que él quiere que le den para poder aprobar la situación de los Dreamers. Entonces, cuando estás hablando de una persona como Trump, una persona que muchos han dicho a lo mínimo 3 veces que ha cambiado, va a cambiar debido a esta experiencia. No, no cambia, se pone peor. Entonces, cuando ya has tenido esa experiencia, cuando has salido al público, esto no es algo secreto, esto no es algo que está escondido, esto lo hace en público para que todos de nosotros podamos ver. Yo creo que ese tipo ya ha establecido el tipo de persona que es. ¿Qué revelación va a tener donde va a encontrar a Dios en la manera que muchos de nosotros siempre hemos pensado que nos gustaría encontrar a Dios para que nos cambie, para que seamos mejor? Él no tiene ningún deseo de ese tipo. Entonces, siempre se tiene que poner mucho, mucho cuidado. Y yo no quiero que las cosas pasen mal para él, pero lo que me preocupa más es que él va a crear cosas mal para mucha gente que no merecen que la situación de ellos sea mal. Aprecio mucho la llamada hoy, Marcos. Te quiero decir que el jueves estaré en San Francisco para hacer el programa contigo en el estudio. Mándame la dirección. Seré el worst nightmare de tu equipo, porque ahí voy a estar con ellos y me pueden echar, ojalá no me van a echar cosas muy malas, pero ahí voy a estar, de seguro.
Perfecto.
Voy a estar allí con ustedes y vamos a ver cómo responde el pueblo durante las llamadas. Pero gracias, Marcos. Yo te llamo mañana para darte los detalles de todo y nos veamos juntos en el estudio tuyo el jueves.
Perfectamente bien, que tengas un día fabuloso. Muchas gracias, hasta pronto.
Gracias.
Adiós. Bueno, pues damas y caballeros, muy interesante lo de Arnoldo, porque cuando llamé originalmente él tenía una llamada de Zoom, aparentemente como con 4 o 5 personas y le estaban diciendo y platicando y él como que quería decir bye bye y no lo dejaban y finalmente dijo y ya después entramos con él. Bueno, vamos a dejar una línea abierta. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo!
Buenos días, Marco.
Dígame, caballero, ya se fue Arnoldo, pero dígame a mí.
Ya se fue y le quería decir un feliz año nuevo y a ti también. Y gracias a Dios que ya recuperaste esa voz que a mí me da entusiasmo, me dan ganas de seguir adelante. Aunque ya ves cómo vienen los días ahorita, ¿verdad? Pero de todos modos hay que echarle ganas, Marco. Y gracias por estar en la ventana ahí abierta, ¿verdad?
Thank you very much. Bueno, perfectamente, damas y caballeros, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vamos inmediatamente con los hermanos Latch, que también nos ayudan. Y nosotros le vamos a ayudar, ¿verdad? Respaldando cuando usted tenga ese dolorcito. Me le llaman los doctores con toda la confianza del mundo.
Pero práctico que me refirió la señora donde yo trabajo, la patrona. Pero el problema es que a ese quiropráctico es bueno, es muy bueno, pero él, el problema es que no tiene tecnología. Él al tacto te mira y te pregunta y te da tratamiento y te hace la terapia. Y luego después de más o menos unas 7 o 8 terapias que te da entre unas 2 o 3 semanas y ya te ve caminando y ya considera pues de que no tienes un avanzado dolor y puedes movilizarte más o menos. En cuanto a caminar, él dice, no, pues ya está bien, yo creo que ya no es necesario que te siga haciendo terapias y bueno, sigue en tu oficio diario y pues en caso que tú te pongas grave y necesites mis servicios, puedes regresar. Entonces, en 2 ocasiones durante los 4 años yo asistí a este médico, es una americana, es una señora de acá, güera. Entonces, pues no me gustó porque yo sentía que sí me superaba del problema que llevaba más o menos como un 50 o 60%, pero luego rápidamente con el tiempo volví a recaer porque en el trabajo yo necesito de hacer un poco de fuerza, requiere de fuerza, y entonces debido a eso, a que ella no me daba un seguimiento constante ni nunca me hizo algo avanzado como los médicos es donde estoy yendo, que te hacen radiografías, te ponen una máquina en la parte de atrás de la columna para que te lea no sé qué cosas ahí, los huesos de atrás, cómo los tienen los músculos, o sea, nada de eso, ¿no? Entonces, pero debido a eso, pues un día en la mañana oí el programa ahí, el que tú das de los doctores, Daniel Ash y su hermano, y luego acudí al anuncio y fui donde ellos, y luego lo primero que hicieron fue darme una aplicación que la llenara para cuáles eran mis problemas, mis síntomas. Luego me pasaron a una sala donde me vistiera con la bata como que si voy a sala de cirugía, y luego me metieron a un cuarto de hacerme radiografías en la espalda, y luego después me metieron a la otra máquina que ahí le lee a uno parte de la espalda. Bueno, para no cansarte y no hacerte tan larga la conversación, te digo de que si no hubiera sido por estos médicos y por esta atención que he tenido, yo no pudiera caminar normalmente como toda una persona y no hubiera podido salir de mi estrés y de mi frustración que tenía, que yo para mí, según mis ideales, pues no iba a poder ser una persona normal, ya no iba a poder ser normal porque tenía una gran frustración. De acuerdo al problema que sentía y que no encontraba yo a alguien especializado verdaderamente en la materia como para que me pudiera arreglar ese gran problema serio que yo tenía.
Wow. Wow, este señor sí que sabe decir una historia, ¿eh? Y eso que va manejando. O sea que una vez que llegó con los doctores Lach, ahí le quitaron toda la ropa y se le enfriaron no solamente los pies, sino por otros lados. Y luego, después de eso, ya le comenzaron a hacer el tratamiento y se siente mejor. So, what did you find, David? Did he go to you or did he go to a mí. Daniel? ¿Y qué pasó?
Sí, y yo encontré que él tiene subluxaciones en su espalda baja.
A pesar de que estaba recibiendo tratamiento, de todas maneras, ¿no era suficiente o cuál es la diferencia?
No sé exactamente, porque no sé exactamente cuál es el tratamiento del otro
que él estaba recibiendo.
Pero okay, en nuestra oficina tenemos las técnicas muy, muy avanzadas,
modernas,
muy
ajá,
especiales, ajá, y tomaremos radiografías y un examen de los músculos con una computadora.
Ajá.
Y yo encontré que él tiene subluxaciones, y una subluxación es un desalineamiento de la vértebra que puede poner presión sobre los nervios.
Y todos los nervios obviamente alcanzan todas las partes del cuerpo, como lo hemos dicho mil veces. Él dijo que le pusieron unas cosas en la espalda, obviamente así como me hicieron a mí cuando llegué yo ahí. ¿Para qué son esos sensores?
Esto es un examen de los músculos. Y cuando hay una subluxación, casi siempre o siempre hay una interferencia en los nervios. Y los nervios controlan todo en el cuerpo, incluyendo los músculos. Entonces, para ver cómo funcionan los músculos, los dos lados de la columna, para ver, número uno, cuánto tensión tienen los músculos, y número dos, si son igual los dos lados. Y esto podemos ayudarnos para detectar el lugar donde hay presión nervio. Eso es un parte de los instrumentos, de las herramientas que tenemos para detectar su problema, usando el examen físico, exámenes de los nervios, exámenes ortopédicas, las radiografías, a veces necesario para tomar un MRI. Cada caso es diferente. Y como estaba diciendo mi hermano, nuestras técnicas son muy avanzadas. Y tenemos también máquinas para tratar los discos, se llama decompression tables. Tenemos dos de estos, los mismos que tienen los doctores médicos y los cirujanos. Pero la diferencia es que aquí en nuestra clínica también tratamos la subluxación. Y esa es la razón los pacientes tienen tanto también beneficios.
O sea que, caballero, señor Carlos Sánchez, el hombre de los pies más frío, definitivamente usted recomendaría a los hermanos Lach.
Oh, absolutamente, definitivamente, alguien que pues ya no le encuentra solución a su vida por algún tipo de problema que haya tenido, donde quiera que haya sido, en cuanto a su cuerpo, yo le recomiendo el 100% a los doctores Lach, porque la verdad es de que yo, a pesar de que ya había ido donde otros médicos, no había visto, pues, en verdad, un tratamiento especializado y adecuado como el que ellos dan. Y es decir, después que si algo también le quiero agregar a esto, de que si alguien va a visitar principalmente a los doctores Lach y se va a someter a un tratamiento como los que ellos hacen, tiene que tener tres condiciones bien básicas. La primera, tiene que tener fe en Dios primero, que todo le va a salir bien. La segunda, tiene que ser constante y puntual con sus citas a las terapias. Y luego, la última es, tiene que ser bien constante también en cuanto a los ejercicios, para que así el tratamiento tenga eficacia en su cuerpo o de acuerdo a la necesidad que requiere para recuperar, porque de lo contrario,
ni el mejor médico le puede ayudar. Me imagino que iba a decir, wow. ¿Qué pasó?
Así es, ningún médico le puede ayudar.
¿Qué pasó? Sí. Oiga, Carlos, no me diga que está levantando piezas de 600 libras.
No, iba pasando ahorita el puente y casi se me corta la señal. Okay. Porque es, pues, ¿cómo le digo? Pues yo le recomiendo a los doctores, porque la verdad que estos doctores tienen manos de ángel.
Wow, qué interesante que diga esa palabra, manos de ángel, porque así le decía yo a una dama que conocí hace mucho, mucho tiempo, cuando yo también tenía un problema de la espalda y también una quiropráctica precisamente me ayudó bastante en aquel momento. Y como dice el caballero, qué interesante que nos está diciendo que la gente tiene que ser puntual con sus citas. Y también dijo, y practicar los ejercicios que ustedes les dan. O sea, que ustedes también les dicen a ellos, tienes que fortalecer estos músculos, tienes que hacer estos ejercicios.
Sí, sí, es muy importante para mantener su lineamiento y mantener su postura correcta para prevenir dañar a los nervios y a la columna.
Y todos los pacientes tienen que asistir a una orientación que enseñamos. Cada dos semanas tenemos esta orientación. Y el propósito de esta orientación es enseñar a todos los pacientes cosas para que puedan mejorar tan rápido como posible, prevenir más problemas y aprender cosas que van a usar el resto de la vida para mantener la vida y vivir más años.
Claro.
So, todos los pacientes van a saber cómo levantar algo para estar sentado en la computadora. Esto es muy importante porque nosotros podemos hacer todo este tratamiento y la paciente no van a mejorar si sigue haciendo las cosas malas que causó problema en primer paso.
Bueno, pues damas y caballeros, efectivamente, antes de despedirnos de este caballero Carlos Sánchez, queremos decirle a usted que él también escuchó esta oferta y él dijo, wow, yo voy a ir a visitarlos, y ya ve lo que él nos ha testificado. Como parte de la medicina quiropráctica, atención, el doctor Daniel y David Lach le ofrecen lo siguiente: toda persona que llame ahora mismo al número que le voy a dar, que es el 415-775-4204. Repito, 415-775-4204. Y haga una cita, pagará al llegar solamente $25. Esto incluye dos radiografías, si es que son necesarias, un examen de la columna vertebral, como también un reporte oral sobre lo que se haya encontrado a través de la radiografía y el examen. Usualmente, esto es un costo de $225. Esta oferta le ahorra $200 si usted llama ahora mismo. Le voy a dar el teléfono despacito, ¿ok? 415-775-4204. 415-775-4204. ¿Alguna otra pregunta que le tengamos, doctor Slatch, a este caballero Carlos Sánchez, por favor?
Carlos, también díganos qué otras cosas de su salud mejoró a través de este tratamiento quiropráctico.
Oh, bueno, pues a mí me mejoró pues prácticamente un montón de cosas que tenía de en cuanto a la salud. Tenía gastritis, se me ha mejorado. Tenía unas grandes alergias terribles que a veces hasta pensaba suicidarme porque no tenían remedio. Se me han mejorado. También se me dormía el pie derecho. Pues también se volvió a la normalidad. Y era algo terrible. Yo honestamente no podía toser, yo no podía estornudar, yo no podía tirarme un ventoso, yo no podía hacer absolutamente nada cuando me caía este tipo de problema, cuando recaía. Y pues definitivamente yo le digo que hasta psicológicamente me siento muy bien ahora, siento que la vida es muy bonita, que todo parece pues más agradable en el ambiente, porque honestamente cuando uno está en la forma en la cual yo me encontraba, pues nada le parece bien, todo está mal, todo está feo, la vida no tiene sentido. Bueno, en fin, como le vuelvo a repetir, yo llegué a un momento hasta pensar en que pues la solución a todos los problemas que uno puede tener de acuerdo a cómo se siente es tal vez suicidándose. Hasta eso llegué a pensar, que Dios me perdone. Es gravísimo y malísimo pensarlo, hacerlo, pero tales son las circunstancias que a veces uno no le encuentra salida a la vida de acuerdo a cómo se encuentra, y especialmente cuando no encuentra uno una persona adecuada como ustedes, que saben atender a las personas y le pueden hacer un buen seguimiento para su recuperación y sacarlo de la situación en la cual uno se encuentra.
Wow, caballero, muy bien dicho, muchísimas gracias por su tiempo, maneje con cuidado, que Dios me lo bendiga, y muchas gracias por todo su testimonio.
Ustedes también.
Hasta luego. 43 minutos, sí señor, sí señora. Faltan para darle una revisita, damas y caballeros, al teléfono que usted debe de llamar para más información sobre esto. Ella escuchó plenamente este caballero. Qué bonito se ha de sentir, doctor Slash, cuando le puedes cambiar la vida a una persona, ¿no? O sea que you basically change his life.
It's amazing, it's amazing. And thank you for letting us share these stories, you know, over there so people can know how we can help people.
Interesante que este caballero pues se vio obligado a levantar esta pieza tan pesada. O sea que uno debe de utilizar, ¿cómo uno puede evitar saber cuándo no puede uno levantar una pieza así, doctor Lacho? Well, no sé qué puede decirle y recomendarle a él.
Si esta situación pasa en el trabajo, tiene que saber que no está bien para hacer esto. Tiene que decir a su jefe, yo no voy a levantar esto, voy a lastimar mi columna.
Y le va a salir caro al jefe.
Y exacto. ¿Y sabe qué? Puede casi arruinar la vida. Porque van a tener dolor a veces el resto de la vida, si está mucho daño. So, esto es la razón, la educación, los pacientes de lo que debe hacer y lo que no debe hacer es muy importante saber.
Ahora, esas sesiones, tengo entendido, son absolutamente gratis para todo nuestro público. Si una persona quiere ir los miércoles en la noche a escucharlo hablar.
A las 6:30.
¿En chino, en español o en inglés?
Sí, 3 idiomas.
¿Y usted lo hace en chino?
No hago la clase en chino todavía, pero estoy tratando de aprender. ¿Sí?
What about you, David? You,
no chino.
Él habla japonés.
Él habla japonés.
Hi, sodas ne.
Bueno, pues damas y caballeros, el teléfono es 415-775-4204. 415-775-4204. Do you know how to say life is too short to live in pain in Chinese?
Mejor
en japonés.
Life
is too short to live in pain. La vida te mancha muy corta. Para la vida con los dolores.
I'm a little rusty.
A little rusty, okay.
It's been about 20 years.
Rusty is good. Bueno, damas y caballeros, el teléfono 415-775-4204. Muchísimas gracias, doctores, por venir a compartir estas historias tan fantásticas con nosotros. Thank you very much.
Oh, gracias. Sí, gracias a usted.
Pues damas y caballeros, así es como les damos las gracias a ustedes por escucharnos y obviamente a los patrocinadores de Hecho en California que nos respaldan.
Vamos, regresamos momentáneamente. Tenemos...
¿Cómo que regresamos? Y obviamente esto de Latch, ustedes han de saber que está grabado, ¿verdad? Los programas a veces hablan sobre cosas que ya pasaron anteriormente, pero lo que no ha pasado es el teléfono al cual usted va a llamar, 415-775-4204. No se les olvide que a las 4...